Y vamos a hablar de un papa hoy. De un papa Médicis. Los Médicis, como saben ustedes, era la familia que dominaba en Florencia, en Italia. Italia durante siglos estuvo dividida en pequeños estados, en reinos, repúblicas, ducados, etcétera. Y había familias tradicionales que dominaban en cada lugar. Uh-huh. Ahí tiene usted los Sforza en Milán.
¿Cómo no?
Los Deste en Ferrara. Uh-huh. Alfonso Deste se casó con Lucrecia Borgia. Uh-huh. Que era una familia de Roma, si bien su origen era español. Eso no dominaban mucho en ningún lado. Pero dominaron a través de Alejandro Borgia, que fue papa. Mejor dicho, Rodrigo Borgia.
Rodrigo.
Papa Alejandro. Tenía usted también a los Gonzaga en Mantua. En Roma estaban, por cierto, los Orsini. Había varias familias que se disputaban la supremacía en Roma. En Nápoles había un reino manejado por una familia francesa primero, los Anjou, y posteriormente por una familia española, la familia nada menos que de Fernando, la familia de los de Aragón.
Uh-huh. Nuestros reyes,
nuestros reyes también cuenta. Reyes de Nápoles.
Sí, sí, y las dos Sicilias.
O sea que pertenecíamos con los napolitanos a la misma administración.
Esto explica todo, sí. Respecto a algunas casacas.
Bueno, los Medici, digo, dominaban en Florencia. Era una familia muy especial, de comerciantes. No eran nobles los Medici, aunque después casaron con reyes. Ahí la tiene usted, ahí está Catalina de Médici casada con Enrique II, rey de Francia, y después María de Médici casada nada menos que con nuestro amigo, el buen rey Enrique IV, el primer Borbón.
Tenían, Alejandro, los Médici un escudo que todavía es motivo de discusión, que tenía sobre un campo neutro unas 5 pelotas, bolas o como quiera llamarlas,
bueno,
que tenían que ver justamente...
No tanto como quiera llamarlas.
Bueno, no, eran bolas, vamos.
Sí.
Y según algunos esto tenía que ver con cierta forma de encapsular algunos medicamentos para dárselos a tomar a la gente. O sea que los Médici quizás, algunos tratan de interpretar una correlación entre ese nombre y la profesión de sanar. Es quizás lo menos probable, pero nunca se supo muy bien de dónde venía el escudo este.
Como bien recordaba usted hace un momento, fuera del micrófono, por cierto, también los Médici impulsaron una cierta forma de crecimiento de los sindicatos.
Es verdad, los chompi, en algún momento se hablaba del popolo grosso, el popolo minuto, y las profesiones, las artes menores y las otras, se, digamos, integraron a través de cierto tipo de instituciones que hoy llamamos los gremios. Este es el surgimiento de los gremios justamente en Occidente, y no es poco recordarlo, ¿no?
Solían también, como muchas familias poderosas, rodearse de artistas. En esto no habían inventado nada, desde luego, pero habremos de decir que este Giovanni de Medici, que fue electo papa a los 37 años, era el segundo hijo de Lorenzo el Magnífico, tal vez el más reconocido mecenas entre los Medici. Este chico se dedicó a la iglesia desde temprana edad, educado por tutores de la corte primero, y después estudió en Pisa teología, derecho eclesiástico, y a los 17 años, no tanto por sus habilidades como por sus influencias políticas, ya estaba en el colegio de cardenales, porque así se las gastaban en aquel tiempo. 17 años, el pibe ya estaba en el colegio de cardenales.
Mirá.
Elegía papa, mirá vos. Y uno tiene que lavar tanta ropa hoy en día. De todos modos, tan rápida fue su carrera que recién se consagró obispo después de su sorpresiva elección como papa. Tenía 37 años cuando lo eligieron como papa. A todo esto, desde la muerte de su hermano mayor, estaba dedicado a restaurar el poder de los Médicis en Florencia, que habían sido momentáneamente derrocados por los partidarios de Savonarola. Uh-huh. Aquel tipo de quien alguna vez habremos hablado aquí. Está en la Piazza de la Signoria en Florencia, el lugar donde dicen que cayó Savonarola. Mentira, debe ser un lugar cualquiera, pero
está su celda también ahí en Florencia, el lugar donde estuvo recluido durante todo ese tiempo que estuvo preso y se desarrolló el proceso, y algunos, los más ascéticos de los políticos, a medida que van pasando los años, van a visitar esa celda como si ahí pudieran encontrar inspiración, y la encuentran, pero siempre para la derrota.
En realidad, Florencia está llena de lugares y de placas donde se dice que
aquí
vivió el Dante. Yo mismo he dormido en una casa.
Hay una placa ahora que dice.
Sí. Aquí a Polillo Dolina. Y el tipo, lo primero que me dijo cuando me recibió, dice: ma, en esta casa En fin. Sí. Pero no le creí mucho porque realmente creo que el Dante habrá tenido muchas cosas que hacer en su vida, incluso escribir la comedia, como para permitirse andar pernoctando en todas y cada una de las casas de Florencia y aledaños. Pero volvamos a Giovanni de Médicis, electo papa a los 37 años, con el nombre de León, León X. Vamos a gozar del papado que Dios nos dio, escribió León X a su hermano después de su nombramiento. Su ceremonia de coronación más se parecía a un desfile en triunfo del paganismo que no a otra cosa. Más de 2.000 cargos vendió, más de 2.000 cargos religiosos, y gracias a la venta de esos cargos, bueno, fluyó a los cofres de León un montón de guita para mantener el tren lujoso en que le gustaba vivir. Se dedicó, y ahí gastó mucha guita, a terminar la obra empezada por su predecesor, Julio II, el que volvía loco al Michelangelo, que era la Basílica de San Pedro. Recordarán que había que habían tirado abajo la antigua y milenaria basílica edificada quizá por el propio Constantino, y la habían empezado a reemplazar por otra que todavía estaba en construcción, que era San Pedro. Para eso se necesitaba mucha guita, pero mucha, muchísima. Y entonces, como no alcanzaba el vento, se les ocurrió hacer algo que parecía que no tenía mucha importancia, pero veremos cuánta ha tenido, que es vender indulgencias. Por una módica suma, en fin, se vendían perdones. Vos pecabas y tirabas unos mangos y te perdonabas. No era exactamente así, no hay que ser tampoco tan tan tendencioso, pero era algo bastante parecido. Dicen del Papa León que pudo haber sido un papa perfecto si es que hubiera tenido algún conocimiento de religión. En todo lo demás era realmente espectacular. Se rodeaba de artistas, organizaba banquetes. En los banquetes se servían manjares tales como lenguas de pavo, tartas de las que volaban ruiseñores vivos.
¡Qué rico!
Un asco, realmente. Un asco, pero bueno, un asco lujoso. Había, ya que hablábamos el otro día de la proliferación de enanos en las cortes españolas, también aquí lo sabía. El Papa León era muy afecto a la buena mesa y podía comerse 20 pollos y un saque.
Ajá.
20 pollos y un saque. Oh, hermano. Y además pollo.
Sí,
pollo.
Seco el pollo. Pechuga. Ya uno con media pechuga.
Uno lo come nada más que cuando está enfermo. Sí. Se acaba cuenta a lastrarse 20. Muy bien. Tenía también un elefante, dicen, llamado Hanno, regalo del rey del Portugal, y que estaba entrenado para hacer toda clase de reverencias ante el paso del Papa. Había un cardenal muy amigo de él, que era el cardenal de Siena, Alfonso Petrucci se llamaba, y también era entusiasta de ese despilfarro. Pero él y otros amigos se desilusionaron del Papa León al ver que el tesoro del Vaticano se usó en la guerra contra Urbino. Vamos, León quería ser gobernante de Urbino a su sobrino Lorenzo, y entonces gastó muchísima guita en esa guerra. Petrucci y sus amigos vieron mal esto porque querían que el dinero se reservara para el lujo de la corte. Por otra parte, el Papa reemplazó al hermano de Petrucci, que era gobernante en Siena, por un favorito de los Medici, y se apoderó, como solía hacerse en estos reemplazos, de toda la fortuna del reemplazado. Y entonces, este muchacho Petrucci, cardenal Petrucci, 27 años tenía en ese entonces, un joven cardenal, decidió actuar. Empezó a tramar una conspiración para asesinar al Papa. Cometió la indiscreción de incluir a otros cardenales en el estofado y de escribir incluso al depuesto duque de Urbino para ver si quería participar. Eso era verdaderamente indiscreto. ¿Cómo va a escribir una carta al depuesto duque de Urbino diciéndole, che, dice, vamos a asesinar al Papa, ¿te prende o no te prende? Y además en público llegó a exclamar que él tenía ganas de apuñalar al Papa.
Sí.
Los agentes papales interceptaron su correspondencia, empezaron a espiarlo, le leían lo que el tipo escribía, después le pegaban la carta de nuevo. Y León, allá por mayo de 1517, se enteró del plan. Así dijo, muy bien, ahora vas a ver quién soy yo. Habrá de decirse que el Papa tenía problemas gastrointestinales. También
bueno,
te puede morfarse
20 pollos
de un saque y después un pastel de lengua de pavo y una empanada que se le piantaba un ruiseñor.
No siga.
Bueno, déjeme de bromar.
Por Dios.
¿Y sabe lo que había hecho este Petrucci? Había sobornado a un médico florentino, Batista de Vercelli se llamaba. ¿Qué hace Vercelli? Para que le diese veneno al Papa mientras lo operaba. Él mismo había recomendado a Vercelli al Papa. Pero el Papa, advertido de esta circunstancia por sus espías, hizo detener a Vercelli, lo torturó y lo sentenció a muerte. Y un día convocó un consistorio de cardenales y al final de un discurso ordenó arrestar al cardenal Riario diciendo que era conspirador. Dice, este es conspirador, qué sé yo. Los demás cardenales se las tomaron. 2 semanas más tarde hubo otro consistorio y él anunció que entre el público había enemigos. Muy bien. Dice, pero prometo perdonarlos si es que confiesan. Nadie dijo nada. Y entonces empezó a encarar uno por uno a los cardenales y les preguntaba, ¿inocente o culpable? Y parece que tenía una mirada muy penetrante el Papa León, y los cardenales, el cardenal Adriano y el cardenal Soderini, así se llamaba la casa y los dueños de esa casa. Me estoy refiriendo al lugar donde yo dormí en Florencia, donde decían que había dormido alguna vez el Dante. Los Soderini son de todos modos una de las familias más viejas de Florencia. Bueno, estos dos cardenales cayeron de rodillas ante León y le pidieron perdón. En un tercer consistorio, León dictó sentencia contra los 3 tipos que había descubierto y reveló a Petrucci como su líder. Dijo, bueno, mire, acá estos tipos son culpables y además el que corta el bacalao entre los conspiradores es Alfonso Petrucci. Muy bien, lo agarraron al tipo y lo mandaron al Castel San Angelo, condenado a muerte. Hay que recordar que el Castel San Angelo no es otra cosa que la tumba de Adriano, la tumba del emperador Adriano, emperador del siglo I, amigo de Margarita Orsenar.
Animula, guagula, blandula, decía uno de los poemas más famosos de este hombre.
Sí, porque le gustaban mucho los poemas y los señores, Adriano.
Por eso blandula.
Está todavía en un lugar circular allí, comunicado con el Vaticano por un pasadizo. Solían usarlo los papas cuando se armaba el tole-tole, refugiándose allí en caso de guerra o de sitio, etc. Lo meten ahí a Petrucci y quiero contarles cómo se lleva a cabo la sentencia de muerte. Estaba muy mal visto que un cristiano pusiese las manos sobre un cardenal para ejecutarlo, para matarlo. Y entonces se encarga de ese trabajo un moro. Contratan a un moro y el moro con un lienzo lo zancula. Había nombrado, por otra parte, en esa misma época, el Papa 31 nuevos cardenales, todos los cuales se pusieron, porque no era gratis, entre los que figuraban 2 primos carnales y 3 sobrinos. Desde luego se ocupaba muchísimo de su familia, el amigo León. Era aliado de España, logró que Luis XII, el rey de Francia, renunciara a Milán y a Nápoles, pero viene el sucesor de Luis XII, que no es otro que nuestro amigo Francisco I de Valois. Y avanza sobre Italia Francisco, vence en Marignano, y ahí viene un gran error de León. 2 grandes errores. El primero es este. Se muere Maximiliano, el emperador del Sacro Imperio Romano. ¿Quién era Maximiliano? Maximiliano era el padre de Felipe el Hermoso, marido de Juana la Loca, hija de los reyes católicos. Ese era Maximiliano. Se murió Maximiliano. El cargo de emperador del Sacro Imperio Romano era electivo. No electivo que hacían elecciones y ganaba eso Framini. No.
Nunca ganaba Framini, además.
Era entre los príncipes electores, entre ellos se iba en una cosa así, algo parecido a la elección del Papa también. Tenía mucho de político, en fin, de que yo te doy esto, yo voto por vos, pero vos me das aquello, en fin. León hacía fuerza por Federico de Sajonia, que era uno de los candidatos. Sí. El otro candidato era el propio Francisco I, rey de Francia, que estaba desesperado por ser emperador. Y el otro era el hijo de la hija, mejor dicho, era el hijo del hijo de Maximiliano. O sea, el hijo de Felipe el Hermoso y Juana la Loca. Era Carlos de España. Era Carlos de España, que es el que gana. Y se convierte en Carlos I de España, pero también Carlos V del Sacro Imperio Romano.
El más grande, además.
El más grande y el más poderoso de todos los emperadores. Bueno, pero este había apostado en contra. Y ahí tiene que aguantarse a Francisco I, a Carlos V, en fin. Uno le va muy mal en eso. Pero todas estas cuestiones eran relativamente pequeñas ante un hecho que León ni siquiera registró. Construcción de San Pedro, se gastaba mucha guita, se empiezan a vender indulgencias. Y el día 31 de octubre de 1517, un monje clava un papel con unas 95 tesis en la puerta del castillo de Wittenberg. Y ese tipo se llamaba Martín Lutero. Y ese era el punto de partida para el cisma más formidable que la Iglesia haya soportado jamás. Y cuando se enteró de este hecho, el Papa León dijo: el hermano Martín tiene mucho talento, pero esto no es más que un pleito de monjes. Y se quedó tan tranquilo. No había sabido ver.
No.
¿A quién dedicar esta recordación del Papa mundano, de una época en que el papado tenía un significado político, económico y rara vez religioso?
Es menester decir, Alejandro, en este punto de la dedicatoria, que uno tiende a pensar en alguien que es quizás enemigo o antinumen de este programa. Pienso en un muchacho más o menos calvo, más o menos gordito, Oliver Cranwell es su nombre, que supo acuñar esta idea, y es la de que un líder es alguien que huele en el ambiente algo que está por pasar y se convierte en adalid de esa idea. Digamos que personas parecidas a eso que define el enemigo de este programa entran sí entre los dedicandos de este programa, pero por supuesto pensamos en otro tipo de figuras. Pensamos, por ejemplo, en un sector de la Santa Madre Iglesia que carga encima de sí las peores diatribas. Digo, la Compañía de Jesús, los ojos y los oídos de Dios, allí donde hay un fenómeno que no se comprende bien, y esto puede llamarse la China, puede llamarse el marxismo, puede llamarse el psicoanálisis, y entonces esta gente avanza y suele ser castigada habitualmente. Pienso después en otro rubro, el rubro de las artes, gente que quiere ver en algún género que algo debe ser cambiado. Un amigo nuestro de la parte de Irlanda, James Joyce. Pienso también en gente de la política, otro amigo nuestro, un tal Arturo, un señor de muy gran apostura que alguna vez dijo que había que cambiarse la camiseta porque la anterior estaba muy agujereada. Hablo de Jaureche, naturalmente, que supo situarse en la política de este país así. Y después pienso en situaciones cotidianas. Gente que, por ejemplo, actuando en nombre de la justicia, un sargento cualquiera, un Tadeo Isidoro Cruz, ve que hay algo en cierto momento mirando una situación que no encaja, que falla. Digamos que mira primero y después ve y dice que no va a dejar que se mate así un valiente. Digamos, para el que mira sin ver, hay solo una posibilidad, que es el infierno. Nosotros estamos del otro lado.
Entonces, como castigo celestial después de todo, para los que miran y no ven, canta alguien que sabe mirar y sabe ver. Suma paz para el que mira sin ver.
Ni el arroyo ni el sausal, nada le dice la pampa, ni el arroyo ni el sausal. Pero la pampa es guitarra que tiene un hondo cantar, pero la pampa es guitarra que tiene un hondo cantar. Hay que escuchar escucharla allá adentro, donde nace el manantial. Hay que escucharla de adentro, donde nace el manantial. En el silbo de los montes, lecciones toma el zorzal. En el silbo de los montes, lecciones toma el zorzal. El cardo es como un pañuelo, dice adiós y no se va. En el silbo de los montes, lecciones toma el zorzal. Campo abierto y cielo limpio, ya que es lindo galopear. Campo abierto y cielo limpio, ya que es lindo galopar. Y sentir que adentro de uno se agranda la inmensidad. Y sentir que adentro de uno se agranda la inmensidad. Un mundo en cada gramilla, adiós es en el cardal. Un mundo en cada gramilla, adiós es en el cardal. Y pensar que para muchos la tierra es tierra nomás. Y pensar que para muchos la tierra es tierra nomás.
Vamos a dedicar nuestra charla inicial de hoy. Lo digo nuevo.
Sí, por favor.
Vamos a dedicar nuestra charla inicial de hoy a las madres, porque el tema se presta. Hablaremos de Edipo. Cada vez que se habla de psicoanálisis, Rolón,
sí, señor,
se recuerda a Edipo.
Uh-huh.
Usted mismo se gana la vida diciéndole a los incautos que tienen el complejo de Edipo y que sigan yendo a su consultorio durante algunos años más.
Sí.
Pero vamos a hablar un poco de Edipo, del verdadero Edipo. Estirpe de Carmo, su papá se llamaba Layo, rey de Tebas, se había casado con una señora llamada Yocasta,
justamente.
Aunque, dato que quizá no, los psicoanalistas no manejan, en la Odisea no le llaman Yocasta, a la mujer de Layo, sino Epicaste.
Uh-huh.
Pero bueno, se casa el tipo. ¿Qué tal, cómo te va? Nos casamos. Y pasa mucho tiempo y no tiene hijos. Pero, che, ¿qué pasará? Parece mentira, bla, bla, bla. No vienen los hijos. Y entonces resulta conveniente en estos casos, particularmente si uno vive en la antigüedad clásica, ir a consultar al oráculo, el más renombrado de los cuales es el de Delfos. Y entonces Layo se encamina a Delfos, consulta al oráculo, mire, no tengo hijos, ¿qué puedo hacer? El oráculo le responde, escúcheme, jefe, tal vez con otras palabras, convengamos. Escúcheme, jefe, dentro de todo es mejor que usted no tenga hijos con esta mujer, porque los hijos que de ella tuviere le matarán, y de Yapa, no contentos con esto, causarán a su reino y a su casa y a su estirpe tantos daños como usted no se puede imaginar, y por si esto fuera poco, ese hijo ya será con su madre. Bueno, ¿cómo dice? Dijo Layo, que era un poco duro de entendederas. Bueno, mire, dice el oráculo, no tengo tiempo para repetirle todo esto, pero es preferible que usted no tenga jamás un hijo con esta mujer Yocasta, porque le va a ir muy mal. Bueno, volvió Layo, y repudió a Yocasta. Dice, yo te repudio, y se fue. No le dijo más nada porque era un tipo medio mal llevado y no le gustaba andar con explicaciones. Llegó, la mano en el bolsillo, medio de mal humor, como quien se levanta de la siesta, la miró y le dijo, date por repudiada. Pero Yocasta medio se ofendió, vio cómo es,
sí, vio cómo
son algunas mujeres. Lo emborrachó una noche y lo sedujo. Tipo, tomó 3-4 cañas y ya, hermana, y mi padre. Bueno, total que 9 meses después nacía un niño que no es otro que Edipo. Pero Al ver que había nacido un niño, Edipo recordó.
Layo incluso.
Edipo no. Edipo en realidad no recordó nada, ¿no? Al ver que nacía un niño, Edipo,
había nacido.
Dijo, heme aquí.
Y yo que nacía. Era él mismo. Me estoy refiriendo a Layo, al papá de Edipo. Dijo, che, dice, si aquello que dijo el oráculo, yo de este tipo me tengo que deshacer. Y recurrió a aquel expediente al que suelen recurrir los reyes de los cuentos, a quienes los oráculos le dicen que los hijos que nacieren de una cierta mujer serán causa de su ruina y del incesto. Es decir, se lo dio a un leñador o a un pastor y dijo, andá y tíralo por ahí. Matalo. La negligencia de esta clase de funcionarios encargados de dar muerte a aquellos niños que causarán la desgracia de sus padres, según el oráculo vaticinado, es proverbial. Este pastor, en vez de liquidarlo al tipo, no, lo dejó por ahí. Se dice, sin embargo, que para que no volviese, le agujerearon los pies a Edipo. Y le pasaron a través de los pies una soga, y que después lo tiraron al mar. Eso dicen algunos, otros dicen que en realidad no lo tiraron al mar, sino que lo dejaron abandonado en un cierto monte. En fin, otros no dicen eso, sino otras cosas.
Hay quien dice que se lo dejó colgando, justamente, de un árbol, desde el pie.
El caso es que...
Es un nombre, ¿no?
Sí.
El nombre, Oedipus, quiere decir pie hinchado, que es lo que le sucede a aquellos que son víctimas de... Creo que le están agujereando las patas a uno.
Sí.
Son víctimas, digo, de procedimientos como este de agujerear las patas. Pero bien, ahí queda Edipo y lo recogen unos pastores. Lo ven tirado ahí con los piecitos agujereados, pobrecito, y dice, ¿quién sos? Gente buena. Y se lo lleva. El pastor se llamaba Polibo y su mujer Peribea. Y lo que tenían de pastores lo tenían también de reyes, porque en aquellos humildes tiempos y austeros tiempos, los reyes y los pastores no estaban muy lejos. Crece junto con ellos. Bueno. No veo quién es, pero me sospecho.
Sí, ¿no?
Sí. Bueno, crece junto con los pastores, este chico Edipo, mucho cariño, que si un día, ya mozo grande, se pelea con uno, con un mozalbete de por ahí, y el mozo, medio para provocarlo, dice, y vos después de todo, dice, ¿qué habla que no te pareces a tu viejo? Y se refería a Polibo, al pastor, que desde luego no era el padre, pero Edipo no lo sabía, que no le habían dicho a él, que era adoptivo. Bueno. Y a este pero le entró la duda, como suele ocurrir. Sí, pero es verdad, ¿no? Se miraba y no era muy parecido, ¿no? Dice, yo tengo tanta duda que voy a consultar esto. ¿Y a dónde va a ir a consultar? Al oráculo de Delfos. Y fue hasta Delfos, tranquilamente, a consultar al oráculo, a ver si él verdaderamente era hijo de este Polibo o no. Llega al oráculo y el oráculo le dice, tómatelas de acá. Porque en tu destino está matar a tu padre y yacer con tu madre. ¿Cómo dice?
Sí.
Yo le dice el oráculo, todos los de esta familia son medio sordos. Bueno, enterado de esto, Edipo pensó no en su padre Layo, de cuya existencia ni siquiera tenía noticias, sino del padre adoptivo, de Polibo, y pensó en Peribé, y dice, ¿pero cómo voy a hacer esto? Y decidió no volver más a Tebas, donde vivía, para evitarle un disgusto tan grande al padre y a la madre, imagínense.
Al padre, al menos. Sí.
Qué disgusto para un padre, que el hijo lo mate, y que se deduzca la madre, aunque de esto no se iba a enterar. Bueno, venía caminando pensando en estas cosas, y se cruza con uno en el camino, un tipo que venía en un carro, con su heraldo, Polifontes, poco compadrón, y en un lugar acerca de cuya ubicación difieren los historiadores y los mitógrafos. La Fistión, dicen algunos, la encrucijada de Potnias, otros, Enfóside, en fin, se cruzan Edipo y el tipo compadrón que venía en el carro. Hay una provocación, que yo no me salgo del camino, que tomatelas, que de qué te la das. Combaten Edipo con el tipo compadrón que venía del carro, y Edipo mata al tipo del carro. Los más suspicaces de ustedes ya sospecharán que el tipo del carro era Layo, el padre de Edipo. Pero bien, ¿a qué iba Layo? A Delfos, porque se cruzaron mientras Edipo venía de consultar y Layo iba. Bueno, Layo iba porque tenía problemas. En Tebas había un monstruo que los tenía locos a todos, que era la Esfinge. Acostumbraba a parar a los caminantes, le hacía unas preguntas, unas adivinanzas, y a los que no contestaban bien, que eran todos, se los comía. Ustedes conocen la pregunta, ¿cuál es el animal de una sola voz? Dice la pregunta en el original, aunque hay miles de originales. Que tiene a veces dos patas, a veces tres, y a veces cuatro, y es más débil cuanta más patas tiene, bueno. Y nadie sabía contestar a eso. Pero les diré que había otra adivinanza menos conocida, que también usaba la Esfinge, y que es la siguiente. Dos hermanas, una de las cuales engendra a la otra, y eran el día y la noche. Bueno, nadie acertaba a esto. Pero hay más. Otros dicen que no era que la Esfinge andaba por los caminos parando a los caminantes, sino que había planteado estas preguntas de un modo general, y que todos los días se reunían en la plaza todos los tebanos para ver si alguno podía obtener la solución, y que a cada día que pasaba la Esfinge se comía uno de ellos. Me dirán ustedes, ¿eran bastante giles? Sí, contestaré yo. Pero la Esfinge se encuentra con Edipo y le hace seguramente la primera de estas adivinanzas. Y Edipo, que era buen lector de Villiquen, contestó correctamente. Porque la gente contestaba, el tipo, la Esfinge le decía, ¿cuál es el animal que es más débil, cuánta más pata tiene? Y que, y así pusieron, el perro, la gallina, y cosas así. No, Edipo contestó, el hombre. Y la Esfinge, cuentan, muerta de vergüenza por el acierto edípico, se precipitó desde una roca y se suicidó. Bueno, ¿qué pasó? Libres los tebanos de la Esfinge de Tebas, pero ayunos de todo rey, porque había muerto Layo. Le ofrecen a Edipo el trono de Tebas. Recuerdo, estaba recordando en este momento, mientras parecía vacilar, aquel poema de Marcos Mustoc, que decía, la Esfinge de Tebas, al ser derrotada, se ofusca, se enfada y se hace pomada. Bien. El hecho es que los tebanos agradecidos hacen rey de Tebas a Edipo y le ofrecen como matrimonio, además del trono, le ofrecen en matrimonio a la reina viuda, Yocasta. Bueno, todos muy felices, dice Edipo, qué suerte que tengo. Fenómeno. Pero se viene una peste. Se viene una peste. La peste tenía por origen justamente esa unión incestuosa. Pero claro, ellos qué sabían. Viene la peste, empiezan a morir las personas, y Creonte, el hermano de Yocasta, o sea, el cuñado de Edipo, pero también su tío, son siempre eficaces esta gilada, ¿qué quiere que le diga? Va a consultar ¿a dónde? Al oráculo. El oráculo, cuando lo vio venir, dijo, mire, finíchela. Dice, ¿sabe cómo me tiene? Usted siempre viene a consultar, pasa algo. Sí, le dice Creonte, pero vos, hermano, con la respuesta que me da. Bueno, dice el oráculo, la peste se va a terminar cuando ustedes vengan la muerte de Layo. Y viene Creonte, le dice a Edipo, che, dice, hay que vengar la muerte del rey Layo. Y Edipo no sabía que el tipo ese que él había matado en el camino era Layo. Che, dice Edipo, vengelón. Y yo ya que estoy, dice, maldigo al hijo una gran siete, dice que lo mató a Layo. Ojalá. Y como la gente no miraba más, se enojaba el tipo, ¿no? Hacía, ojalá que le caigan todas las desgracias y las descomunicas arriba de la cabeza. Y ya,
cierto, sí, cierto,
sí. Y se estaba maldiciendo el mismo el tipo. Bueno, lo van a consultar también a Tiresias, el amigo de este programa, el ciego aquel que fue hombre y que fue mujer, y que vivió durante varias generaciones. Y Tiresias, como sabía todo, no podía evitar saber todo el estofado. Tiresias lo sabía todo. Incluso como Tiresias se niega a hablar al principio, Yocasta empieza a dudar, pone en duda públicamente la habilidad de Tiresias para adivinar. Y como prueba de su inhabilidad, le recuerda una predicción que Tiresias había apoyado, y que era la de que el hijo de Layo con Yocasta lo iba a matar e iba a yacer con su madre. ¿Cómo, dice, si aquello no se cumplió? Y entonces Tiresias, apretado por las circunstancias, le dice: sí, se cumplió. El hombre que mató a Layo es este que está aquí. Este que se ha casado con vos es tu hijo. ¿Para qué? ¿Quién es el pobre mujer? Ay, dice, pero con lo bueno que era. Se ahorca. Se ahorca. Y Edipo también, ante tamaña tragedia, se arranca los ojos. Como dice Mustok, se quita la vista. En una entrevista con su analista, se quita la vista, dice Musto. Y digo esto, ¿no? Se va. No termina ahí el reinado de Edipo. Queda como rey, sin embargo. Pero ya su existencia es cada vez más triste. Él tenía 4 hijos: Eteocles, Polínices, Antígona e Ismine. Eteocles y Polínices, los que ustedes aficionados a la historia y a los mitos griegos sabrán que son los que empiezan todo el estofado de los 7 contrateos. Ismene fue una mina que andaba con uno y no sé qué le pasó.
Y Antígona es la más famosa.
Y Antígona, ¿no?, es la más famosa, tomada por poetas egregios desde Sófocles hasta nuestro Marechal. Uh-huh. Y la única de las hijas que lo acompaña a Teseo en su vejez es Antígona.
A Edipo, Alejandro.
¿A quién dije?
Teseo.
No, Teseo es el amigo de Atenas. Uh-huh. Ahora vamos a ver. Hoy estoy confundiendo los nombres como las madres que tienen muchos hijos. Sí. ¡Roberto! ¿Qué Roberto? Soy Juan. La única que acompaña a Edipo es Antígona. Edipo empieza a vagar por todos los rumbos. Nadie lo quiere en ninguna parte. Es un hombre odiado. Y al final va a morir a Atenas. Y en Atenas lo ayuda a bien morir justamente Teseo. Una última leyenda. Decían que aquel lugar donde Edipo muriese sería glorioso para siempre. Y entonces, el cuñado Creonte, sabiéndolo moribundo en Atenas, lo va a buscar y dice: dale, vení a morirte aquí, así seremos gloriosos para siempre. Diga, a mí qué me importa, dice, si ustedes son gloriosos, manga de atorrante, le dijo Edipo. Yo, Edipo, le hago lo mismo. La boca se te ha volado, mirá si me voy a ir a morir. Mirá, si viene un tipo, te toca el timbre y te dice: che, Rolón, dice, ¿no te querés venir a morir a Chivilcoy?
No, gracias,
Pato. A ver si progresamos un poco. Bueno, se le disputaban la tumba al hombre. Quería que se fuera a morir a todas partes. Se muere en Atenas. Uh-huh. Y bueno, realmente fue gloriosa Atenas. Teseo lo ayuda a bien morir. Y este fue el final de este Edipo. Digo, no es el final, porque aún sigue, aún pervive, no solamente en la memoria de aquellos aficionados a los mitos, sino en los estudios
de los analistas.
De los analistas, de la gente que como usted se preocupan de esas cosas. Lo nombran a cada rato sin saber que se están refiriendo, o sabiéndolo tal vez, porque suponerles una ignorancia, que se están refiriendo al hijo de Layo y no al nombre de una enfermedad que consiste no sé bien en qué. Pero a quién dedicar hoy, desde luego a las madres, esta breve reflexión, esta historia de este hombre tan desgraciado, Edipo.
Que terminó su vida, Alejandro, ya cuando se había arrancado los ojos diciendo: justo ahora que nada soy, comienzo a ser un hombre.
No sabía eso. Uh-huh. No es una mala frase, particularmente para un hombre que ha pasado todo esto. Pero a quién dedicarle esto.
es menester decir, Alejandro, amén de la dedicatoria a las madres, que este es un mal momento para pensar en los dedicandos posibles, digo, esta época en la cual las paternidades parecen durar mucho más que lo que han durado en la historia de Occidente. Esto es una época en la cual mucha gente sigue a la sombra, no solo de sus padres biológicos, sino de las sucesivas paternidades que enfrenta. Y por eso digo, aun cuando se ha tomado a mal, creo que es necesario que los dedicandos de este bloque, de esta historia que usted ha contado, sean esas personas que en algún momento, sin necesidad quizás de asesinar literalmente a sus padres, prescinden de toda paternidad para fundar otra cosa, empezando por la propia vida. Pienso en un joven abogado que alguna vez por Buenos Aires decidió que la historia de cierta región debía separarse de la historia de su madre patria, justamente, y estoy hablando de Mariano Moreno.
Mariano Moreno.
Estoy hablando también de otro señor que en algún momento, que después iba a terminar, por supuesto, cambiando las palanganas en un prostíbulo en el que trabajaban sus sobrinas, decidió que iba a cambiar también la forma en que se contaban ciertas historias y se dedicó a inventar un género. Pienso en nuestro amigo Miguel de Cervantes. Pienso en todos aquellos que, como otra persona que también es amiga de este programa, como el muchacho Galileo, se dedicaron a cambiar, prescindiendo de las paternidades previas en el sentido del saber el rumbo de los conocimientos. Y pienso sobre todo en uno que en algún momento, pensando en su padre, sabiendo que no estaba aparentemente cerca de él, dijo Eli, Eli, lama sabactani, y pienso en todos ellos que en algún momento supieron que por ese gesto debían hacer algo así como cantar una milonga del solitario.
Y entonces, para todos aquellos que han sabido enfrentar el destino sin la ayuda de sus amigos, de sus padres y de sus favorecedores, Atahualpa Yupanqui canta milonga del solitario. Esto para la radio, para la televisión, la recomendación al director de que disponga de las cámaras por un momento. Hasta luego.
Cantor, porque no soy presumido, de mi silencio he salido pa' preludiar mi dolor. Mi canto no es el rumor de una vertiente serrana, no tiene sol de mañana, tampoco refleja estrellas, pero se va por la huella derecho al alma paisana. No tengo gorgorito, ni nunca lo precisé. Toda la vida canté como acogotando un grito. Pa' versear yo necesito cancha libre y atención. Corro de un solo tirón montado en mis sentimientos. Lo que me falta de aliento me sobra de corazón. A decirles mi adiós, mi zaino inquieto me espera, nos iremos campo afuera para perdernos los dos. Mi redomón comprendió que mi pena es rezongona y sin sentir las lloronas se mantiene bien despierto. Él sabe bien que ni muerto me baja de las caronas. Noche cantado con el alma estremecida, que el canto es la abierta herida de un sentimiento sagrado. Anaides tengo a mi lado porque no busco piedad. Desprecio la caridad por la vergüenza que encierra. Soy como el león de la sierra, vivo y muero en soledad.
Atahualpa Yupanqui ha interpretado Milonga del Solitario.